Esta es la segunda parte del sermón, Andar en la Luz, el Camino y el Sendero del Señor, sábado durante Panes sin Levadura 2024. Bien, continuemos en el Salmo 25, que es un salmo muy instructivo que tiene que ver con andar en el camino de Dios, andar en la luz y andar en el sendero de Dios como hablábamos en la primera parte. Porque lo que vamos a ver enseguida es algo adicional al hecho de que estamos siendo enseñados. En todas estas cosas, Dios nos está enseñando lecciones espirituales por medio de todo lo que nosotros pasamos en la vida. Todo eso está basado en lo que he dicho previamente. Y ya lo hemos estudiado acerca de creerle a Dios, de obedecer a Dios y de amar a Dios. Esos tres combinados con todo lo demás que Dios ha provisto para nosotros son sumamente importantes. Ahora, esto tiene que ver con nuestra vida de oración. Cada día vamos al Salmo 25, el verso 1, que dice lo siguiente. Salmos 25, 1 dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma. ¿Por qué oramos nosotros? Nosotros oramos para glorificar a Dios. Oramos para amar a Dios, oramos para pedirle ayuda y guía a Dios, oramos para, o más bien por aquellos que necesitan oración, oramos por sanidad, oramos por entendimiento, oramos para pedirle a Dios que nos guíe y que nos guarde también del maligno, por todas estas cosas. Verso 2 dice, oh mi Dios, confío en ti. Es como dice ahí en Proverbios 3, confía en el Señor con todo tu corazón y eso es lo que debemos hacer. Y dice aquí enseguida, mi Dios confía en ti, no me dejes ser avergonzado, no dejes que mis enemigos triunfen sobre mí, si ninguno que espere en ti sea avergonzado. Ahora también por eso oramos todos los hermanos, ¿no es cierto? Dice, enseguida, sean avergonzados quienes negocian traicioneramente y sin causa. ¿No es eso lo que sucede? ¿Cómo salir de todas estas dificultades? Verso 4 dice, muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Es lo que venimos hablando de andar en el camino de Dios. Así es como se sale, andando en la luz del Señor, andando en los senderos del Señor. Verso 5, guíame en tu verdad y enséñame. Cada día todo está siendo guiado por Dios, siendo enseñado por Dios para que desarrollemos el carácter a través del amor, de la gracia de Dios en nuestras vidas, mientras nos rendimos a Él y vivimos su camino. Dice enseguida, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias y tu bondad amorosa, porque ellas han sido desde la antigüedad, o han estado desde la antigüedad. A través de la historia, Dios ha tenido eso por aquellos que le aman. Por eso también podemos confesar nuestros pecados cada día, como dijo Jesús. Verso 7 dice, no recuerdes los pecados de mi juventud ni mis transgresiones, de acuerdo a tu bondad, recuérdame por tu amor y tu bondad. O puedes decir, por amor a tu bondad. Dice, oh Señor, bueno y recto es el Señor. Y cuando nosotros nos arrepentimos, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando nosotros nos arrepentimos, Él remueve los pecados tan lejos como está el este del oeste. Noten qué más sucede. Vean esto en el verso 8. Dice, bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. El camino de Dios, el camino de la verdad, el camino de la luz. En ese camino es donde les va a instruir. Verso 9. Al manso guiará en juicio y al manso Él enseñará en su camino. Lo que Él mostrará es que todo acerca de la palabra de Dios se unifica en nuestras vidas mientras oramos, estudiamos y vivimos de acuerdo al camino de Dios. Verso 8 dice, bueno y recto es el Señor, por tanto Él enseñará a pecadores en el camino. Ahora, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces ponemos el camino de Dios, lo que quiera que sea y en cualquier situación. Verso 9 dice, los mansos, no los que son vanos, no los que se creen importantes, no los que son egocéntricos, los mansos, dice aquí. al manso él guiará en juicio. Y si hablamos de mansedumbre, Jesús fue el más manso de todos. Cuando Moisés estaba vivo, él fue el más manso de todos los de los hijos de Israel. Imagínense eso. Verso 9, al manso él guiará en juicio y al manso él enseñará en su camino. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad. Y esa será nuestra herencia después de los cielos nuevos y la tierra nueva. Piensen en eso, hermanos. Dios quiere que andemos en todos los caminos de Él, ¿sí? En todos sus caminos. No solo parte de eso, no lo que nosotros queramos o nos parezca bien, sino por completo. Eso se llama obedecer a Dios de todo corazón, y eso significa que todo su corazón, mente, alma y ser están en eso. Verso 10 dice, todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Ahora, el pacto son las promesas de Dios. Estamos en el nuevo pacto a través de la sangre y el sacrificio de Jesucristo. Sus testimonios son todo lo que Él ha dicho. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esos son sus testimonios. Verso 11 dice, por amor a tu nombre, oh Señor, perdona mi iniquidad porque es grande. Ahora, aquí hay otra cosa que es importante de entender. Nosotros llegamos a entender lo absolutamente contrario que es el pecado al camino de Dios. Entonces, el pecado comienza con pensamientos incorrectos, o con un poco de levadura que leuda toda la masa. Por eso tenemos la fiesta de los panes sin levadura, para que podamos aprender, para que podamos sacar estas cosas, para que podamos introducir las cosas espirituales y para que podamos deshacernos de la forma, en que pensamos habitualmente. Porque cuando hacemos eso, entonces empezamos a pensar con el Espíritu, con la palabra de Dios. ¿Ven ustedes la diferencia? Por eso tenemos la fiesta de panes sin levadura, para sacar la naturaleza humana e introducir el camino de Dios y su naturaleza en nosotros. Verso 12 dice, ¿qué hombre es el que teme al Señor? Él enseñará el camino que Él escogerá. Cualquiera que sea el camino de Dios, está aquí. Todo acerca de la vida, de por qué estamos aquí, de hacia dónde vamos, de quién es Dios, de lo que es Dios, de lo que es Cristo, de quién es Cristo, de su palabra, de sus promesas, de su amor, de su misericordia, de su corrección, de lo que es el enojo de Dios contra el malvado y el que obra iniquidad, dice, para que podamos hacernos a un lado y no involucrarnos con ellos. Verso 12. ¿Qué hombre es el que teme al Señor? Él le enseñará en el camino que Él escogerá. Su alma vivirá tranquila y su semilla heredará la tierra. El mundo no sabe de lo que estamos hablando ahora. Es un secreto de Dios que Él nos revela a nosotros, pero no a todo mundo. Ahora noten lo que dice en el verso 14. Dice, el secreto del Señor es con aquellos quienes le temen, y Él les mostrará su pacto. ¿No les parece asombroso? Porque el pacto al que se está refiriendo es el pacto de vida eterna. Ahora, el Salmo 26 es interesante de verdad porque muestra arrepentimientos y muestra cómo es venir a Dios entendiendo lo que solo Dios puede hacer por nosotros. Solo Dios puede perdonar el pecado. Si alguien peca contra nosotros y nosotros los perdonamos a ellos, también lo ponemos en manos de Dios para que ellos vayan a Dios y también reciban el perdón de Dios. Así que veamos lo que dice en el Salmo 26, en el verso 1. Salmo 26, 1 dice, júzgame, oh Señor, porque he caminado en mi integridad. Esa integridad solo puede venir de Dios. Así que Él está andando en el camino de Dios. Dice, he confiado también en el Señor sin titubear. Es decir, resuelto, minucioso, completo, rendido ante Dios. Y dice, examíname, oh Señor, y pruébame, prueba mis riñones y mi corazón. Ahora, ¿no es eso cierto? No es eso lo que Dios hace con nosotros. Porque las entrañas, ¿sí? O lo profundo de uno, o los riñones, como lo dicen algunas versiones, son como la forma en que Dios es capaz de entender los pensamientos que tenemos en nuestra mente, en cualquier momento que Él decide hacerlo. Eso es exactamente cómo funciona, y lo que está escrito aquí no sabemos realmente, pero Dios lo sabe, y eso es importante. Verso 3, porque tu bondad amorosa está delante de mis ojos y he caminado en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo en su oración a Dios, en Juan 17, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. A todos los santos, esa fue su petición, y todos los que tienen el Espíritu de Dios, para todas esas personas, santificar significa hacerlos santos en preparación para la resurrección. Separarlos para eso. Es algo de verdad asombroso. Ahora, vamos a volver al Salmo 37 porque aquí todavía hay muchas cosas que podemos aprender y cómo, sobre todo de cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. Hasta aquí esto es importante. Él dice 4 veces en este Salmo que los justos heredarán la tierra. Necesitamos pensar en eso y quiero que lean todo este Salmo cuando ustedes tengan oportunidad. Pero vamos al 37 de nuevo, Salmos, en el verso 28. Salmos 37, 28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Y si usted tiene una prueba o dificultad por la que está pasando, eso no significa que Dios lo ha dejado. Eso significa que usted tiene circunstancias de una prueba que le van a ayudar a acercarse más a Dios. Y cuando usted viene a Dios en una prueba y le pide a Dios que le ayude, y lo saque de esa dificultad de la prueba, que traiga una resolución a la prueba, entonces esta confianza es aquella que saca nuestra confianza en Dios. Y Él no nos va a abandonar. Dice aquí en el verso 28, dice, ellos son preservados para siempre, pero la semilla del malvado será cortada. Dice, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Verso 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla de justicia. Esa es una fuerte declaración, porque esto refleja nuestra cercanía a Dios y su Espíritu dentro de nosotros. Verso 31 dice, la ley de Dios está en su corazón. Ahora, ¿no es eso doctrina del Nuevo Testamento? ¿No concuerda eso con Hebreos 10:16, que Él va a escribir sus leyes en nuestro corazón y grabarlas en nuestra mente? O al revés. Escribirlas en nuestra mente y grabarlas en nuestro corazón. Así es. Verso 32 dice, el malvado mira al justo y busca matarlo. El Señor no lo dejará en su mano ni lo condenará cuando sea juzgado. Dice, espera en el Señor. Y siempre hay que quedarnos con Dios cuando es tiempo de esperar. Espera en el Señor y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Esto al retorno de Cristo. Cuando los malvados sean cortados, tú lo verás. Sí. Y ahí vamos. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento y veamos algunas de las cosas que debemos hacer. Veamos cómo se conecta todo esto con la palabra de Dios. Porque es algo realmente grandioso. Es la manera en que está compuesta la Biblia y la palabra de Dios. Como Él ha hecho y ha abierto nuestras mentes y nuestros corazones para poder entenderla. Todo eso es parte del Espíritu de Dios, del plan de Dios y de la palabra de Dios. Vayamos a 1 de Pedro en el capítulo 2, en el verso 5. Esto es 1 de Pedro 2:5, que dice así. Ustedes también como piedras vivas están siendo construidos como una casa espiritual, un sacerdocio santo, y así va a ser en el milenio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Ahora, noten que todo viene por medio de Jesucristo, como Él dice en el verso 6. Por esta razón, dice en la Escritura, he aquí, yo coloco en Sión la piedra angular, escogida y preciosa, y aquel que crea en Él nunca será avergonzado. Es decir, aquel que crea, aquel que obedezca, aquel que ame. Verso 7. La preciosidad es para ustedes, por tanto, quienes creen. Pero para aquellos que desobedecen la piedra que los constructores rechazados se ha convertido en la cabeza de la esquina. y una piedra de tropiezo y una roca de ofensa, y especialmente para aquellos que tropiecen en la palabra siendo desobedientes. Hacia tal incredulidad ellos también fueron designados, pero ustedes son una estirpe escogida. Ahora, recuerden eso, y no debemos exaltarnos en nosotros en vanidad, porque a veces pensamos o podemos pensar, Dios me ha elegido a mí, pero no a él o no a ella, y esa no es la manera de pensar. O correcta, por así decirlo. Sino que nosotros somos una estirpe escogida, un sacerdocio real, una nación santa, sí, y vamos a hacerlo cuando seamos resucitados. Un pueblo para posesión de Dios, para que pudieran proclamar, sí, pero no debemos de enaltecernos y enorgullecernos, ensoberbecernos, mejor dicho, sí, porque esto es lo que debemos de hacer ahora, es lo que vamos a hacer como hijos e hijas de Dios. Verso 9 dice, ustedes son esa estirpe escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para una posesión de Dios, para que pudieran proclamar sus excelentes virtudes, quien los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Ahora, eso nos trae de vuelta a donde empezamos en Isaías 60. Sí. Lo que leímos en Isaías 60, pero aquí mismo en el 10 dice, quienes una vez no eran pueblo. Entonces, ¿qué somos nosotros? En verdad, ¿qué somos? Bueno, somos escogidos de Dios, pero ¿qué significa eso? Significa que necesitamos aceptar esto con amor, con mansedumbre, con agradecimiento y no ser enaltecidos de maneras carnales contra otros. Pero ahora son el pueblo de Dios, quienes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Es algo grandioso que Pedro escribiera esto. Porque ¿qué es lo importante en todo esto? ¿Por qué durante la fiesta de panes sin levadura debemos sacar la levadura e introducir el pan sin levadura? ¿Por qué? Noten cómo empieza esto Juan, porque estamos lidiando con algo que es incluso creado hacia el universo mismo, ¿sí? Juan 1:1. Vamos a leerlo, dice, eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, y no es Evangelio de Juan una corrección, es Primera de Juan 1:1, esto que estamos leyendo, esto es Primera de Juan 1:1. Eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron concerniente a la palabra de vida. Sí, porque Juan acaba de resumir su experiencia entera de estar con Cristo mientras él estuvo en la carne, algo increíble. Sí. El haber visto todos esos milagros, el haber visto toda la sanidad, todas las cosas que hizo Jesús. Y claro que lo primero que vieron hacer Jesús en la boda fue cambiar el agua en vino, ¿verdad? Y después de eso, vieron todos los milagros, vieron todas las sanidades, toda la predicación, todas las enseñanzas en las sinagogas. Verso 2 dice, aquí en Primera de Juan 1 dice, y la vida fue manifestada y hemos visto y estamos dando testimonio y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Ese es Dios manifestado en la carne, hermanos. Ahora, como escribe Pablo en Primera de Timoteo 3:16, dice que innegablemente grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en la carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto por ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Ahora, en 1 Juan 1:3, donde estamos leyendo aquí, dice, eso que hemos visto y hemos oído estamos reportándoles. Esta es la razón, porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Pascua, tenemos la fiesta de panes sin levadura. Y después el resto de las fiestas de Dios aquí. Verso 3 dice, eso que hemos visto y hemos oído y estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros, con los apóstoles, con el resto de los santos. Dice, porque el compañerismo, y así es llamado en el griego, ese es el mayor compañerismo que puede haber. El mayor compañerismo de andar en el camino de Dios, la luz de Dios, de andar en el sendero de Dios, dice, porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Estas cosas también estamos escribiéndoles para que su gozo pueda ser completamente lleno. Y así será mientras lleguemos a entender la profundidad, el significado y las promesas de Dios para el propósito que Él tiene. Y eso nos trae gozo, nos trae paz, nos trae a amar a Dios. Verso 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y estamos declarándoles, que Dios es luz y no hay oscuridad en Él en lo absoluto. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Ese verso ahí, el verso 6, lo dice todo con lo que es conocido como ortodoxo y el establecimiento del cristianismo. Están andando en la oscuridad mientras proclaman que están en Cristo y cuando realmente no lo están. Pueden tener todas las buenas intenciones, pero a menos que ellos le crean a Dios, le obedezcan a Dios, que amen a Dios, están creyendo en un Jesús falso, están creyendo en un evangelio falso, y están practicando los días equivocados al guardar el domingo y las fiestas de este mundo. ¿No es eso cierto? ¿No es eso ilegalidad? ¿No es ese otro Jesús, otro evangelio? Así es. Verso 6 dice, si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. No hay nada más difícil que deshacerse de esas mentiras internas que tenemos. Deshacernos de esas mentiras internas que tenemos. Porque dice que no estamos practicando la verdad. Dice, si andamos en la verdad y en la luz, estamos practicando la verdad. ¿No es correcto? Así es. Verso 7 dice, sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, como escribí en mi carta de los meses de marzo a abril, la sangre de Jesucristo y su sacrificio es de lo que está hablando aquí. Dice, su propio Hijo nos limpia de todo pecado. Eso es algo tan grande y tan maravilloso, porque mientras estemos en la carne nunca podremos tener el carácter perfecto. La perfección es lograda en la resurrección. Nosotros crecemos, nos desarrollamos, vencemos y nos deshacemos del pecado. Verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Noten que eso es engaño dos veces. Y lo está diciendo aquí. Ahora, el verso 9 nos da la clave. Dice, si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿no es eso lo que dicen los protestantes? Que si usted está bajo gracia, entonces no puede pecar. Pero la verdad es que eso no es cierto. En 1 de Juan capítulo 2, en el verso 1, dice lo siguiente. 1 de Juan 2, 1 dice, hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre Jesucristo, el justo. Porque es a través de su sacrificio y su sangre derramada que tenemos el perdón de los pecados. Verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, a causa de que tenemos la ley del pecado y muerte en nosotros, como lo hablamos en el primer día, eso necesita vencerse. Y esa ley del pecado y muerte estará con nosotros hasta que seamos resucitados. Por eso dijo Pablo que si estamos en Cristo y tenemos el Espíritu de Cristo y le estamos siguiendo, entonces no hay condenación. ¿Por qué? Porque Él nos limpia de toda injusticia. Después él continúa diciendo esto también se aplique, que esto se va a aplicar al mundo entero. Sí, en el verso 3 dice, por este estándar sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Y ahí lo está condicionando, ¿sí? Al guardar sus mandamientos. Verso 4, aquel que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Veamos cómo eso va aumentando, porque por otro lado dice aquí, si cualquiera está guardando su palabra, toda su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Es decir, va en un proceso, ¿verdad? Por este medio sabemos que estamos en Él. Cualquiera que reclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar, incluso como Él mismo caminó. Así debe ser, andar en el camino de Dios. Ahora veamos lo que debemos hacer con esto. Colosenses 3, vamos ahí. Hallamos instrucciones muy prácticas. Este es un capítulo muy importante que realmente resume todo acerca de la fiesta de panes sin levadura. Aquí estamos en el sábado durante esta fiesta y esto es lo que escribe Pablo. Noten lo importante que es. Colosenses 3:1 dice: por tanto, si ustedes han sido levantados junto con Cristo, es decir, levantados del sepulcro de agua del bautismo, busquen las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la mano derecha de Dios. Coloquen su afección en las cosas que están arriba y no en las cosas que están sobre la tierra. Dice, ¿por qué? Enseguidita dice, porque han muerto. Y eso se refiere al sepulcro de agua del bautismo. Usted pactó su muerte, que usted iba a ser fiel hasta el final. Lo mismo conmigo. Y aquí nos lo está diciendo, dice, verso 3, porque han muerto y sus vidas han sido ocultas junto con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Así que esto es lo que estamos anticipando. Nos estamos alejando de toda la carne, de todo el pecado, de todas las cosas de este mundo. Y dice, serán manifestados con Él en gloria. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, no lo sabemos hasta que venga la resurrección, así que anticipémosla. Hay que estar ahí para saber. Pero esto es lo que debemos hacer. Debemos tomar las cosas que son representadas por la levadura. Y si sacamos la levadura, introducimos lo que es sin levadura. Entonces estamos cumpliendo con lo que dice aquí Pablo, Colosenses 3. Y es importante, cada fiesta de panes sin levadura repasamos este capítulo vital porque nos recuerda una y otra vez lo que necesitamos hacer. Verso 5 dice, por tanto, condenen a muerte sus miembros, los cuales están sobre la tierra. ¿Y a qué se refiere? Se está refiriendo al pecado de adentro, el pecado interno que hay en nosotros. Y da los ejemplos, inmoralidad sexual, impureza, afecto desordenado, deseos malignos y codicia, la cual es idolatría. Así es. Verso 6, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora veamos cómo será eso en el libro de Apocalipsis y cómo surge eso en cualquier sociedad que rechaza a Dios y cómo está surgiendo en esta sociedad en Estados Unidos sobre todo. Verso 7, entre quienes ustedes también caminaron una vez cuando estaban viviendo en esas cosas y usted está andando en el camino del mundo, está viviendo en el camino del mundo. O mejor dicho, estábamos, porque dice cuando estaban viviendo en estas cosas, ¿sí? Practicando el camino del mundo, pensando en el camino del mundo, y Satanás es quien está detrás de todo eso. Porque aquí lo tenemos, esto es lo que necesitamos introducir y es lo que necesitamos sacar también. Verso 8, aquí nos da la clave. ¿Sí? Ahora deberían también quitarse todas estas cosas, estar refinando aún más el carácter, ¿sí? Dice, quitarse todas estas cosas, ira, indignación, malicia, blasfemia, lenguaje sucio de su boca. No se mientan el uno al otro, viendo que deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras. Y deben vestirse, es decir, se quita el viejo hombre y deben vestirse el nuevo hombre, quien está siendo renovado en espíritu, en verdad, en amor y en conocimiento, como dice aquí. Justo como lo hablamos y lo cubrimos el primer día. Ahora, debemos ser renovados en mente. Tenemos que ser transformados en mente y en pensamiento. Que en el griego eso significa una metamorfosis. Eso significa un cambio tras un periodo de tiempo. O a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Sí? Y continuando en el día, dice vestirse. Ustedes deben vestirse del nuevo hombre, quien está siendo, tiempo presente, renovado en conocimiento de acuerdo a la imagen de aquel quien lo creó. Lo que está sucediendo en nuestra mente y nuestro espíritu es lo más importante. Y las preguntas son para nosotros hoy. ¿Estamos desarrollando el amor de Dios? ¿Estamos desarrollando el carácter de Dios? Estamos viviendo por la verdad de Dios, estamos siendo honestos con nosotros mismos, estamos venciendo el pecado, estamos confiando en Dios, estamos caminando en su camino, en su verdad, en su luz. Ojalá que la respuesta sea sí. Verso 11 dice, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todas las cosas y está en todos. Ahora, noten de nuevo que esto es algo que hacemos de por vida. Esto es enfatizado durante la fiesta de panes sin levadura, ¿para qué? Para que seamos renovados, como venimos diciendo. Justo como tomar la Pascua es renovar el nuevo pacto, nosotros debemos de ser renovados también. Ahora, guardar la fiesta de panes sin levadura es renovar nuestra dedicación y caminar con Cristo para llevar a cabo las cosas que Él quiere que llevemos a cabo. Verso 12 dice, vístanse entonces, es decir, desarrollen estas cosas, como los elegidos de Dios, santos y amados de profundo afecto interior. Y eso significa amor fraternal mutuo, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro si cualquiera tiene una queja contra otro. Incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. ¿No es eso cierto? Si hay un problema entre usted y alguien más en la iglesia, vaya a resolverlo en amor, en verdad, en entendimiento, y Dios lo va a bendecir en ello. Y Dios los va a fortalecer a ambos. ¿Por qué habría problemas con hermanos dentro de la iglesia? No debería haber. Pero en otras iglesias tienen tanto control sobre los hermanos que eso crea conflicto y dificultades, y no debería de ser así con nosotros. Aquí en el verso 14 enseguida dice, y sobre todas estas cosas vístanse, es decir, por dentro, de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Ese vínculo de perfección lleva a la perfección que vendrá en la resurrección. Esto es lo que la fiesta de panes sin levadura representa y que debe de hacer por nosotros. Es el efecto que tiene que tener. Verso 15 dice, y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones. En otras palabras, está diciendo, deje que el Espíritu de Dios lo motive, lo guíe y le traiga la paz de Dios, la cual viene de saber que Dios lo ama, que Él lo ha llamado, que Él cuida de usted, que Él está trabajando con usted, que le está ayudando a vencer, que nos está ayudando a todos y que nos está sacando de todas nuestras dificultades, de nuestras pruebas y de otras cosas. De eso se trata todo. Dice, para lo cual fueron llamados ustedes en un cuerpo y sean agradecidos. Dejen que la palabra de Cristo viva. Noten la palabra, énfasis ahí, viva en ustedes. Y vivir significa que eso viene por medio de la oración y el estudio, que viene por medio de vivirla. Dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente en toda sabiduría. Eso es en lo que debemos crecer. En gracia, en conocimiento, en sabiduría, en verdad, en justo juicio, en servicio. Dice aquí, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos. Y no acabamos de repasar nosotros los salmos precisamente. Dice, e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Y déjenme decirles algo que es verdad. Si usted tiene canciones de alabanza que usted canta y se sabe, las escuchas también están registradas en su mente. Y cuando usted tiene esa música en su mente, le ayuda a vencer el pecado porque se está enfocando en las palabras del himno y las palabras de Dios contenidas en ese himno. Entonces no se está enfocando en el pecado y ayuda de alguna forma. Verso 17 dice, y en todo lo que hagan, en palabra o en hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. Entonces, este es el significado profundo de la fiesta de panes sin levadura. Que se trata de cómo vencer la naturaleza humana, de cómo deshacernos del pecado, de cómo sacar la levadura, de cómo introducir la justicia, de cómo introducir el pan sin levadura. Todo eso está conectado con lo que Dios tiene para nosotros. Así que la fiesta de panes sin levadura es algo grandioso y tremendo para nosotros. Y nos ayuda a renovarnos cada año, nos ayuda cada año a acercarnos a Dios. nos ayuda cada año a volver a desarrollar nuestro compromiso con Dios como nunca antes, para que podamos creerle a Dios, para que podamos obedecer a Dios, amar a Dios. Así que ese es el significado de la fiesta que hemos visto hoy en el sábado durante Panes sin Levadura. Amén.